Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica de Telegram, la Escuela de Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 20 de agosto del 2025 y entramos a estudiar el capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. El otro día estuvimos comentando el tremendo capítulo 8, que habla del sumo sacerdote. Habla del primer pacto, luego habla del nuevo pacto que haría con el pueblo de Israel. El nuevo pacto no fue hecho con toda la humanidad. El nuevo pacto fue hecho, bien clarito, lo dice Hebreos 8:10, con el pueblo de Israel. Dice, bien clarito, pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. La versión que estoy leyendo, evidentemente, es la que yo escribí, es la mejor que existe en el planeta. El testimonio de los apóstoles es muy fácil de entender y la más fiel que existe a los textos griegos. Y todos estos comentarios que estoy haciendo, pues como siempre, los hago de forma espontánea, sin tener nada preparado. No los estoy leyendo de ningún sitio, no los estoy haciendo con la inteligencia artificial, como hacen muchos, sino que todos son espontáneos. Los estoy haciendo pues con la ayuda de Dios. Está hablando, pues eso, del pueblo de Israel, el pacto que haría con ellos. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, todo Israel será salvo, dijo el apóstol Pablo. En otro pasaje, todos le conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades, refiriéndose al pueblo de Israel, de acuerdo a la futura restauración de Israel, su restauración total, espiritual. Dice que perdonará sus maldades, las maldades del pueblo de Israel, y nunca más se acordará de sus pecados. Cuando el poderoso, es decir, el Dios Padre, habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero. El primer pacto que Dios le entregó a Israel por medio de Moisés ahí en el Sinaí, está obsoleto. Aquí lo dice, ha caducado, dice el cual ha caducado y se encamina hacia su desaparición. Todavía no ha desaparecido ese primer pacto, porque dice que se encamina hacia su desaparición. Va a desaparecer en el futuro, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, tal como enseña Jesús. Ni una jota ni una tilde para pasar de la ley hasta que todo se ha cumplido. El cielo y la tierra pasarán. Y ahí lo dice, lo enseña bien clarito. Cuando ya pase el cielo y la tierra, que esto ocurrirá después del milenio, el primer pacto habrá desaparecido para siempre. Ya no existirá la muerte ni el pecado. Bien, pues ahora entramos en el capítulo 9. Comenzamos. Dice, ese primer pacto entre el poderoso e Israel, ya sabéis, el Señor Jehová, que era Jesús, quien bajó del cielo y entregó la ley a Moisés, ahí en el monte Sinaí, fue él el que hizo el pacto. Él es el famoso ángel del pacto, de ese pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. El ángel del pacto es el Señor Jesucristo. No fue el Dios Padre quien descendió del cielo e hizo el pacto con Israel, fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismísimo Señor Jesús, el principal mensajero de Dios, bajó del cielo y físicamente le entregó la ley a Moisés. Bien. Dice que incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ya sabéis, el tabernáculo era el lugar de reunión, era el tabernáculo de Dios cuando Israel peregrinaba por el desierto. Ese tabernáculo, verso 2, estaba formado por dos salas. Había dos departamentos, por así decirlo. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar apartado para el poderoso, lugar santo, vamos. Ya sabéis que en esta versión la palabra santo lo he traducido como apartado para Dios, apartado para el poderoso. Y los santos son los apartados para el poderoso. Bien, pues había un lugar que se llamaba el lugar santo, el lugar apartado para el poderoso. Esa era la primera sala, la primera de las dos salas. Verso 3. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar especialmente apartado para el poderoso, o como dicen otras versiones, el lugar santísimo. Era ahí donde se manifestaba la gloria de Dios, era apartado, lugar especial, apartado para el poderoso, apartado para el poderoso, y dentro del cual solamente podía entrar Aarón, Y los sumos, el resto de sumos sacerdotes, solamente el sumo sacerdote entraba ahí en el lugar santísimo. Verso 4. En esta sala, en el lugar santísimo, había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el famoso arca del pacto. Ya sabéis que era de madera, pero estaba forrado de oro puro, el cual estaba totalmente cubierto de oro, como dice aquí. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, ese pan que Dios les envió del cielo a Israel, los envió ahí cuando peregrinaban por el desierto, pues para que no se murieran de hambre, Dios en su misericordia les envió este pan celestial, este maná, este pan extraterrestre, que tenía todas las propiedades para nutrir a cada uno de los hijos de Israel. Estaba también, dice, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, reverbeció, le salió hojas. Por ejemplo, la Reina Valera pues, lo ha traducido por reverbeció. Pero es más fácil de entender, evidentemente, esta versión que yo he hecho. Le habían salido hojas. Y las tablas del pacto, que eran de piedra. Las tablas que Dios le entregó a Moisés, ya sabéis, con los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Verso 5. Por encima del arca estaban los querubines del resplandor, los querubines de gloria. Eran dos imágenes de querubines que estaban encima de esta caja, del arca de la alianza. Dios ordenó a Moisés que construyera estos dos querubines, estas dos imágenes. Las imágenes no son malas en sí mismas, no son ningún pecado. O sea, si Dios le ordenó a Moisés que construyera estas dos imágenes de querubines, ¿cómo que tener imágenes va a ser pecado, va a ser malo? No. Las imágenes no son malas, el problema está cuando la gente cae en la idolatría y se postra ante las imágenes, dando culto a las imágenes, que es lo que Dios prohibió en su ley. Pero el hecho de tener imágenes, eso no es ningún pecado. Los querubines del resplandor, es decir, de la gloria, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de expiación. La tapadera del arca era el lugar de expiación donde se expiaban los pecados. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle, dice el autor de Hebreos. Verso 6. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes, hablando de los sacerdotes hebreos, del primer pacto, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, es decir, en el lugar santo, durante el cumplimiento de sus deberes de culto. Pero el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, vamos, entraba en el lugar especialmente apartado para el poder, es decir, en el lugar santísimo. Y lo hacía una sola vez al año. Él entraba una vez al año, en el día de la expiación. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Lo veis? Era un sacerdocio, el sacerdocio aarónico era imperfecto, porque eran mortales estos sacerdotes, y estos sumos sacerdotes eran mortales, eran pecadores, porque tenían que ofrecer sacrificios, ofrecían sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Israel, pues que cometían en su ignorancia, pecaban en la ignorancia el pueblo de Israel en esa época. Verso 8. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu, el apartado para el Poderoso, daba a entender. Aquí cuando habla del Espíritu, ¿a quién se está refiriendo? Aquí no está mencionando al Espíritu Santo por ninguna parte. El Espíritu, el apartado para el Poderoso. ¿Quién era el apartado para el Poderoso? ¿Quién era este espíritu? Era sencillamente el ángel de Jehová. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus, como ocurre en Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles espíritus. ¿Quién era este ángel que entregó la ley a Moisés? Era el famoso ángel de Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Él era el espíritu, el apartado para el Poderoso. Y él, el Señor Jesús, este espíritu daba a entender que la entrada al lugar especialmente apartado para el Poderoso, es decir, al lugar santísimo, no estaba abierta. Todavía no había un acceso directo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, el Padre. No existía en esa época. Esto vino después, con la muerte de Jesús. no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Mientras estuviera en pie este tabernáculo de reunión, y el sistema que representaba, no había manera de tener el acceso directo al lugar santísimo, a la presencia de Dios el Padre. Verso 9 dice: esta es una ilustración, refiriéndose al tabernáculo, donde estaban esos dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Recordad que cuando fue escrito esta epístola a los hebreos, todavía existía el templo de Jerusalén. Jerusalén y el templo todavía no habían sido destruidas por los romanos. Prueba irrefutable de la epístola a los hebreos, se escribió antes del año 70, antes de la destrucción del templo. ¿De acuerdo? Está hablando de estos sacerdotes hebreos. Dice que con los sacrificios, con las ofrendas que hacían, pues los pecados no podían ser limpiados. No podían limpiar la conciencia de las personas que los traían, que llevaban esos sacrificios, ¿no? Ya que ese sistema antiguo, el sistema sacrificial, el sacerdocio levítico, solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que estableció un sistema mejor, solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ahí se estableció, pues cuando Jesús murió en el madero, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios y ahora está ejerciendo su labor de sumo sacerdote, de sumo pontífice a la derecha de Dios, intercediendo por los suyos. Ese es el sistema mejor, este es. Ya tenemos un sumo sacerdote, esto ya lo hemos explicado cuando hemos estudiado los capítulos anteriores, de la epístola a los hebreos. Hay un sistema muchísimo mejor. Por eso dice aquí, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ya no está vigente ese sistema sacrificial. Dios ya no acepta sacrificios de animales para el perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. No, ya lo hizo Jesús, como hemos estudiado los días anteriores, lo hizo Jesús una sola vez, se ofreció a sí mismo una sola vez para quitar los pecados. Y ya no hay otro sacrificio para la remisión de los pecados. Lo hizo una sola vez. Fue un sacrificio único e irrepetible. Ya no se puede repetir el sacrificio de Cristo. Todo lo contrario a lo que hacen los curas de la iglesia satánica, de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, que pretenden sacrificar a Cristo en forma de galleta de harina, dicen ellos, todos los días, millones de veces en sus ceremonias satánicas, llamada el sacrificio de la misa. Eso es absolutamente satánico, anticristiano, es todo lo contrario de lo que enseña esta epístola a los hebreos. El sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, ya no se puede ofrecer más. Ya no hay ofrenda por los pecados, ya que Jesús ya se ofreció una sola vez y para siempre se ofreció a sí mismo. Pues bien, estas ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor, que es el sistema que tenemos ahora, Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por los suyos. Verso 11 dice lo siguiente: pero estando ya presente el Mesías, el Mesías ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han llegado. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Ha llegado un sistema mucho mejor. Él es el que está en el cielo a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Y si pecamos, si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sumo pontífice, el verdadero sumo sacerdote. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, refiriéndose a ese santuario celestial, a ese templo celestial. No fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Ese templo celestial nunca fue creado, es eterno, esa es la morada de Dios. No confundirlo con la nueva Jerusalén celestial, que es la casa del Padre donde va a vivir la iglesia de Cristo. Recomiendo a todos que vean el último podcast que he publicado en mi canal de YouTube sobre este tema de la nueva Jerusalén celestial como lugar físico, literal, donde va a vivir en el futuro la iglesia de Cristo. Lo recomiendo a todos porque es uno de los mejores podcasts que se han hecho, por no decir el mejor en toda la historia, sobre este tema de la nueva Jerusalén celestial mencionada en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. El templo celestial, el templo de Dios en el cielo, es eterno, ahí lo dice, no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Siempre ha existido, es eterno, igual que el trono de Dios es eterno, su templo celestial también es eterno. Sin embargo, la Nueva Jerusalén, esa fue creada, fue hecha por Dios. La Nueva Jerusalén celestial, la futura morada de la iglesia, ¿de acuerdo? Son dos cosas muy diferentes. Verso 12. Y con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar especialmente apartado para el poderoso. Una vez, una sola vez, fijaos bien, y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. No se ofrecen ya sacrificios de animales para tener acceso a Dios, sino que entró Jesús cuando ascendió al cielo, entró en el lugar santísimo y se sentó a la derecha de Dios, la presencia del Dios Padre. Este lugar especialmente apartado para el poderoso, en el cielo, evidentemente, en ese santuario celestial, en ese templo celestial, entró Jesús, ¿de acuerdo? Y se sentó a la derecha de Dios. Y ese sacrificio de Jesús, como dice aquí, pues lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no se puede repetir más en ninguna blasfema misa, de ninguna manera. Fue único e irrepetible. Y además dice que aseguró nuestra redención eterna. Nuestra redención eterna está totalmente asegurada, la de los verdaderos cristianos. No la de los apóstatas de la fe, evidentemente. La de los verdaderos cristianos, los que permanecemos, los que perseveramos en esta verdadera doctrina que hemos conocido, pues tenemos la salvación asegurada. Los que perseveran hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. No aquellos apóstatas que han conocido la verdadera doctrina y se han apartado de ellas. Ya la condenación la tienen asegurada. Un apóstata, dice la epístola a los hebreos, ya no se puede arrepentir, ya no hay salvación para ellos. Ya no hay arrepentimiento posible. Aquellos que han conocido la verdad y el verdadero evangelio y lo rechazan, ya no hay arrepentimiento para ellos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la epístola a los hebreos. Pues es el lugar que le espera a todos los mentirosos y a todos los apóstatas de la fe. Y sin embargo, para los que perseveramos en la verdadera doctrina, hasta el final, tenemos asegurada nuestra redención eterna, como dice aquí el verso 12. Nuestra salvación. Verso 13. Bajo el sistema antiguo, bajo la ley, el sistema mosaico, los sacrificios levíticos, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. O sea, lo único que hacían es limpiar el cuerpo. No limpiaban los pecados. Limpiaban el cuerpo con ese tipo de ceremonias. Verso 14. Imaginaos cuánto más la sangre del Mesías nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al poderoso viviente, al Dios viviente, que evidentemente es el Padre Celestial. Cuando la Biblia habla del Dios viviente, del Dios vivo, nunca, nunca, nunca se refiere a ningún falso Dios trino. Ni tampoco se refiere a Jesús, se refiere únicamente al Padre Celestial, que Él es el Dios supremo, el Dios viviente, para que adoremos al Dios viviente, al Padre Celestial. Fijaos cómo bien clarito se enseña a adorar solamente al Padre. Aquí lo dice, verso 14. No adorar a Jesús, ni adorar a ningún monstruo de tres cabezas, a ningún falso Dios trino. Adorar solamente al Padre Celestial. Lo dice bien clarito. Hebreos 9:14. Él purifica nuestras conciencias de acciones pecaminosas. Y la sangre del Mesías limpia nuestros pecados, nos purifica, ya no tenemos que pasar por ningún falso purgatorio que no existe, eso fue un invento de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, la doctrina del purgatorio, pues aquí lo dice bien claro, Dios Cristo ya ha purificado nuestros pecados, nos purificará, de ahí viene purgatorio, nos purgará, nos limpiará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al poderoso viviente. al Dios Padre. Es únicamente la sangre de Cristo la que nos purga, la que nos limpia de todo pecado. No ningún purgatorio, ningún más allá inventado para esta iglesia satánica que es la iglesia católica, la iglesia del diablo en la tierra. Y sigue diciendo, pues por el poder de la energía eterna del poderoso, es decir, por el poder del Espíritu de Dios. Sabéis que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el poder del Altísimo, no ninguna persona divina, no ninguna tercera persona divina, sino que es la fuerza, la energía eterna del Dios Padre, del Poderoso. Eso es el Espíritu de Dios. Así lo enseña la Biblia, así lo enseñó Jesús y así lo enseñaron los apóstoles. Dice que el Mesías se ofreció a sí mismo al Poderoso como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. No, Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y por lo tanto, Él es el único que puede limpiar, purgar nuestros pecados. Verso 15. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre el poderoso y la gente. Él es el mediador, Él está a la derecha de Dios intercediendo, mediando por los suyos, Él es nuestro abogado. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Bueno, pues aquí se enseña lo mismo, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. El pacto es la sangre de Cristo, entre Dios y los hombres. Solamente es Jesús, ni es María, ni son los santos. Es únicamente Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, porque Cristo resucitado evidentemente sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial. Eso de que Jesús perdió su humanidad, que ya dejó de ser un hombre después de resucitar, es una asquerosa mentira del diablo, enseñada por millones de falsos cristianos, como por ejemplo este mamarracho y falso cristiano y apóstata llamado Ricardo y Morales, que sigue enseñando, sigue creyendo esa patraña, esa doctrina de demonios de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. No, por supuesto que sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, Él es el mediador, el que intercede entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. No dijo Pablo Jesucristo que fue un hombre. No, Jesucristo hombre, hablando en tiempo presente. Cristo resucitado sigue siendo un hombre, así de simple. Pero es un hombre celestial. Hay hombres terrenales y hombres celestiales. Cristo es un hombre celestial, un ser humano celestial, inmortal, incorruptible. Así es Jesús. Es un ser humano, es un hombre. Todo lo contrario de lo que enseña el apóstata y falso pastor Ricardo y Morales y otros muchísimos más como él. Y sigue diciendo que él es el mediador de un nuevo pacto entre el poderoso y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que el poderoso, el Dios Padre, les ha prometido. Aquí lo dice bien clarito que tenemos una herencia eterna. Hemos sido llamados. Evidentemente pocos son los escogidos. Dios llama a muchos. Muchos son los llamados, dijo Jesús, pero pocos los escogidos, los que se van a salvar. Y solamente estos escogidos, que somos los verdaderos cristianos, los miembros de la iglesia, son los que vamos a heredar, los que vamos a recibir esta herencia eterna que Dios el Padre nos ha prometido. Es una promesa la salvación eterna, esta herencia eterna. Una promesa que Dios nos ha dado, todavía no la tenemos, todavía no la hemos recibido. La estamos esperando, esta herencia. ¿Y la vamos a recibir cuándo? Pues cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria y heredemos el reino. Es entonces cuando recibiremos la vida eterna en ese reino de Dios, cuando Jesús venga y resucitemos, no cuando morimos, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas del sistema iglesiero, no cuando morimos, sino cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, cuando venga del cielo, es cuando vamos a heredar la vida eterna, es cuando recibiremos la salvación. Cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como vamos a ver luego en el verso 28. Y sigue diciendo, pues el Mesías murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Está hablando del primer pacto que Dios hizo con Israel, pues Jesús, con su sacrificio, con su muerte, lo que hace es librarlos de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. no solamente puede librar, puede perdonar los pecados de los judíos, sino también de los gentiles, evidentemente. Verso 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Claro, cuando alguien hace un testamento, por ejemplo, en una familia, es necesario comprobar que ese padre ha muerto. Antes de recibir, de heredar esa herencia, pues hay que comprobar que el padre ha muerto. Si no, no podemos recibir lo que él prometió, no podemos heredar lo que él ha prometido a sus hijos si primero no se confirma la muerte del padre, como dice aquí, verso 16. Y el 17, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona, claro. Entra en vigencia como, por ejemplo, cuando el padre de una familia muere. Ese testamento entra en vigencia. Mientras viva el que hizo el testamento con sus hijos, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Se puso en vigencia el primer pacto, la ley, el pacto que Dios hizo con Israel, con el derramamiento de sangre, con el sacrificio de un animal, así lo dice la Biblia. Entró en vigencia en ese momento. Verso 19, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos del Poderoso, de Dios el Padre, a todo el pueblo, al pueblo de Israel, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua, y roció tanto el libro de la ley, el libro de la ley que fue escrito por Moisés, recordad, no confundáis el libro de la ley con las tablas de piedra. La ley de Dios estaba escrita tanto en las tablas de piedra, que eso es un resumen de la ley, de la Torá, como en el libro de Moisés, en el libro de la ley, son dos cosas diferentes. Roció tanto el libro de la ley del Poderoso como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. En ese momento es cuando entró en vigencia el primer pacto. Y verso 20, entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que el Poderoso ha hecho con vosotros. Esa fue la confirmación del pacto, del primer pacto. Verso 21, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar al Poderoso. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Para que haya perdón de pecados, remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿De acuerdo? Si no, no hay perdón de pecados. Por eso es que Jesús derramó su sangre por sus ovejas, por los suyos, para que sí podamos tener la limpieza, la purgación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y ahora voy a leer y voy a explicar cómo el sacrificio del Mesías Jesús quita el pecado, borra nuestros pecados. Verso 23. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas que hay en el cielo, fijaos, el tabernáculo era una copia del santuario celestial, de ese templo celestial que hay en el cielo. El tabernáculo del pueblo de Israel, pues era una copia, se iba armando, se iba desarmando mientras avanzaban por el desierto, peregrinaban por el desierto, pues era un tabernáculo hecho con telas, con piel de cabra, etcétera. Y era una copia de las cosas que hay en el cielo, de ese santuario celestial, de ese templo celestial que se encuentra en el cielo. En el cielo hay un templo literal, un templo celestial donde mora Dios, ¿de acuerdo? Pues el tabernáculo era simplemente una copia. Dice, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo, es decir, ese templo celestial, ese santuario celestial, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. Verso 24, pues el Mesías no entró en un lugar santo, en un lugar apartado para el poderoso, hecho por manos humanas. El santuario celestial no fue hecho por manos humanas, es un santuario eterno. ese templo celestial es eterno, nunca fue creado. Que era sólo una copia del verdadero, el tabernáculo era una copia de ese santuario celestial que está en el cielo, como dice el verso este, el 24. Él, Jesús, entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante del Poderoso a favor de nosotros, a favor de los creyentes, evidentemente, a favor de la iglesia. Cuando dice a favor de nosotros no se refiere a toda la humanidad, es una mentira asquerosa de mil demonios, se refiere solamente a las ovejas de Cristo, a sus ovejas. Él entregó su vida por sus ovejas, dijo Jesús. Y ahí entró Jesús en ese lugar santísimo para presentarse ahora delante del Dios Padre, delante del Poderoso a favor nuestro. ¿Qué significa a favor nuestro? Pues que nuestro mediador intercede por nosotros, aboga por nosotros. Por eso dice a favor de nosotros. Verso 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar más apartado para el Poderoso, es decir, en el lugar santísimo que había ahí en el templo de Jerusalén, año tras año, con la sangre de un animal. No. Jesús entró ahí en el cielo, en ese lugar santísimo, una sola vez y para siempre. Verso 26, si eso hubiera sido necesario, el Mesías tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, claro, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, fíjate lo que dijo aquí el autor, en el fin de los tiempos, en los últimos tiempos, el fin de los tiempos ya comenzaron en el siglo I, en la época apostólica, ya vivían en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos. Esos que enseñan las iglesias, esa patraña de que el fin de los tiempos vendrá en el futuro. No, no, no. El fin de los tiempos ya comenzaron en el siglo I, en la época de los apóstoles. Lo dice bien claro, el verso 26. Pero ahora, en el fin de los tiempos, ahora, no dice en el futuro, ahora, en el fin de los tiempos, el Mesías se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Su sacrificio es único e irrepetible. Ya ningún cura asqueroso de la iglesia de Satanás en la tierra puede repetir el sacrificio de Cristo en las misas. Lo que hacen, por eso lo llaman el sacrificio de la misa, porque dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, y lo sacrifican una y otra vez, lo ofrecen en sacrificio. Eso es una espantosa blasfemia. Es la ceremonia más blasfema y satánica de toda la historia de la humanidad. Ya que el sacrificio de Cristo, como lo vemos aquí, fue único e irrepetible. Se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y verso 27, ya con este, el 27 y el 28, terminamos este comentario de la epístola a los Hebreos. Atención, porque es importantísimo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. En general, está establecido. Luego hay seres humanos en la Biblia donde murieron más de una vez. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Lázaro, el hermano de Marta y María, al cual resucitó Jesús 4 días después de morir. Lázaro fue resucitado con el mismo cuerpo que tenía, un cuerpo físico de carne y hueso corruptible. Él murió una vez, fijaos bien. Cristo lo resucitó con el mismo cuerpo y luego evidentemente pues volvería a morir. Aunque no se describe en la Biblia la muerte de Lázaro, pero evidentemente Lázaro murió. Es decir, Lázaro murió 2 veces. 2 veces. Y aquí dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo está diciendo como regla general. Esto no significa que todos los seres humanos que han existido en la Tierra tengan que morir una sola vez, no. A nivel general, como norma general, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, después de la muerte que viene, el juicio, ya no hay ninguna segunda oportunidad. Dice que viene el juicio. El juicio que va a ocurrir, evidentemente, pues cuando ya resucitemos, como enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Después de la muerte viene el juicio, porque después de la muerte ocurrirá la resurrección de los muertos. Es entonces cuando comparecerán ante Dios, serán juzgados conforme a sus obras, tal como dice el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Verso 28, tremendamente importante. Y ya con esto terminamos el capítulo 9. Así también el Mesías se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre. Ahí lo tenéis. Fijaos cuántas veces se repite aquí en la epístola a los hebreos que Jesús fue sacrificado, se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Ya nadie puede repetir el sacrificio de Cristo como hacen los curas endemoniados en sus blasfemas misas católicas. Es una espantosa blasfemia, una repugnante doctrina de demonios que está totalmente en contra del verdadero evangelio. Porque el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Ya no se puede repetir. Una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. El sacrificio de Cristo quita los pecados, los borra, los limpia completamente, como si no hubiéramos pecado jamás. Y ahora, fijaos cómo termina, porque esta frase es espectacular y tremendamente importante. Dice que Jesús aparecerá por segunda vez. ¿A qué se refiere? Evidentemente a su futura segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Aparecerá su segunda vez, por segunda vez. Esa será su manifestación gloriosa. ¿Y para qué va a venir por segunda vez? ¿Para qué va a aparecer? Fijaos que dice aparecer. No existen apariciones invisibles. Si aparecerá por segunda vez, es porque vendrá del cielo. Su venida gloriosa será totalmente física, carnal, literal. Será visto, aparecerá con un cuerpo glorioso, con su cuerpo de carne y huesos celestiales. No existen apariciones invisibles. Dice que aparecerá por segunda vez, indicando así que hubo una primera aparición. ¿Cuándo fue la primera aparición de Jesús? Pues cuando él vino por primera vez a la tierra. ¿Y qué apareció? ¿De forma invisible? No, totalmente visible, con un cuerpo de carne y hueso. Pues cada vez que dice que aparecerá por segunda vez, indicando así que su segunda venida gloriosa va a ser totalmente física, literal, palpable. No de forma invisible, como enseñan los falsos testigos de Jehová y otros, no. Aparecerá por segunda vez, no para quitar nuestros pecados. Ya no va a aparecer para borrar nuestros pecados ni para ofrecerse de nuevo en sacrificio, para morir. No, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, es decir, ya no aparecerá para quitar nuestros pecados, sino para salvar a los que le esperan. La salvación es algo que estamos esperando. La salvación no es algo que hayamos recibido. Cuando dicen millones de falsos cristianos y iglesieros, ¡ay, yo ya soy salvo! He sido salvo cuando he aceptado a Jesús como Salvador. Es mentira. Satanás les ha engañado. Eso es una doctrina de demonios. La salvación todavía no la hemos recibido porque dice bien claro que la estamos esperando. ¿Y cuándo la vamos a recibir? Pues aquí lo dice, cuando Jesús aparezca por segunda vez, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando seremos salvos, es decir, heredaremos el reino de Dios y recibiremos la vida eterna en ese reino de Dios. Es entonces cuando seremos salvos. Es decir, enseñar que ya somos salvos en el momento que repetimos una oración aceptando a Jesús como Salvador, eso es un falso evangelio, una espantosa doctrina de demonios, predicado por millones y millones de falsos cristianos, especialmente los evangelocos. Todas estas iglesias evangelocas predican ese falso evangelio que va a llevar a la condenación, sin ninguna duda, a millones y millones de falsos cristianos. De ninguna manera, todavía no somos salvos, nadie todavía ha sido salvo, porque la salvación es algo que estamos esperando y que se va a manifestar cuando Cristo venga del cielo, cuando se manifieste con gran poder y gloria. Aquí lo dice bien clarito, para salvar a los que le esperan. Pues nada, este es el comentario que quería hacer de Hebreos capítulo 9. Ya vosotros, cuando queráis, enviáis el comentario de algún pasaje de estos que hemos visto, de uno, de dos o de tres. Enviáis algún comentario que sea edificante. Tenéis más de un día y medio para prepararlo, para enviar ese comentario. Si leéis también algún comentario, algún autor de algún libro, de algún comentario bíblico de alguno de estos pasajes, pues también lo podéis leer. Mira lo que dice este autor, este comentario, qué bueno es. Eso no hay ningún problema. pero procurad que sean también comentarios vuestros, y no comentarios que fabrique la tía IA, como hacen algunos, que lo le ponen a la tía IA, coméntame tal pasaje de la pista de los obreros, y la tía IA te da un comentario, y luego lo lees, o sea, eso no es, joder. Mejor cogéis y leéis el comentario de algún otro autor, pero eso sí, siempre diciendo de dónde lo habéis tomado ese comentario, y el nombre del autor, y de tal libro, tal comentario, de este comentario bíblico de fulanito de tal, dice tal cosa. Eso sí se puede hacer, pero no lo toméis de la IA, ni lo leáis de un comentario escrito por otro y lo hacéis pasar por vuestro. Hay que ser honrados, no hagáis esa estupidez. Dais un comentario vuestro, hecho por vosotros, o bien si lo tomáis de algún otro, pues tenéis que decir el nombre de ese autor y dónde lo habéis tomado. Es así de simple, pero de verdad, no utilicéis la IA, porque sois de personas descerebradas. Utilizar siempre la IA para leer un comentario, que os haga un comentario y luego lo leéis, haciéndolo pasar como vuestro. Porque es que muchos hacen eso, ni siquiera dicen, ay, pues esto es lo que me ha escrito la IA, esto lo dice la inteligencia artificial, es que ni siquiera lo dicen. Ellos lo leen, como hacía el Ricardito, lo lee y ya está, y lo hace pasar como si fuera suyo. No, no, que los comentarios sean vuestros. Y también los podéis tomar de otros, pero siempre diciendo de dónde lo habéis tomado y el nombre de esa persona. Bien, pues ya paso palabra, cuando queráis podéis enviar vuestros aportes.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mis aportes a Hebreos capítulo 9, no sin antes darle las gracias al hermano Tito por haber hecho un magnífico trabajo, que ha sido de tremenda edificación. Lo estuve leyendo, subrayando y después escuchar al hermano Tito mientras lo volvía a leer. Y tengo cuatro versículos, perdón, que me han gustado muchísimo, a los cuales voy a dar mi opinión. Hebreos capítulo 9, versículo 5, habla de los querubines que Dios mandó poner a Moisés en el arca de la alianza y cómo eran esos querubines, ¿no? Y bueno, pues muchos, esto siempre es de debate, ¿no? Hay muchos debates sobre el tema de los querubines que estaban en el arca. Muchos de la Iglesia Católica y Romana que dicen que como había unos querubines y había unas imágenes, pues ellos pueden adorar imágenes, ¿no? Pero eso es algo totalmente contrario a la enseñanza de Dios. Nosotros, como bien explicó el hermano Tito, podemos tener imágenes y usar imágenes para explicar, pues, temas bíblicos. Lo hacemos en nuestros vídeos. La imagen de la escuela bíblica es una imagen del Señor Jesucristo en la sábana santa. Las imágenes no son malas en sí mismas, podemos tener imágenes, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la idolatría, que es la veneración, adoración de imágenes, en empezar a orar a esas imágenes en vez de al Padre Celestial. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, y es un pecado el cual cae en la Iglesia Católica Romana, con esa veneración y adoración a las imágenes. Así que tener mucho cuidado, nunca caigáis en la idolatría. Es un pecado muy común en la humanidad. Israel cayó en la idolatría muchísimas veces. Así que es un pecado que hay que tener en cuenta, un peligro al acecho. Y podéis tener imágenes, pero no las adoréis. Luego el versículo 12 me gustó muchísimo, cuando dice que con la sangre de Jesús y el sacrificio que hizo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. También lo comenta más adelante, creo que es el versículo 26, me parece, o 25. Este versículo es tremendamente importante porque dice que el Señor Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre, y entró solamente una vez en el lugar santísimo. Y eso es algo totalmente contrario también a la Iglesia Católica y Romana, porque ellos están sacrificando a Jesús continuamente en una misa, y le guardan en un pequeño lugar dorado, y ahí le guardan como el pan, ¿no? Diciendo que ahí está el Señor Jesús, totalmente contrario a que el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo. No sé, hacen una especie de ritual religioso satánico que nada tiene que ver con lo que nos enseña el autor de Hebreos, que dice que el Señor Jesús entró después de su sacrificio y para siempre y una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nosotros hemos tenido ya el sacrificio total, el perdón de los pecados a través de su sacrificio. Así que, hermanos, también no caigáis en esos rituales religiosos que inventan otras religiones, sino creer al Señor Jesús cuando Él se sacrificó solamente por sus ovejas y Él está a la derecha del Padre en el lugar santísimo. Y Él se sacrificó una vez y para siempre. No se está sacrificando cada día por nosotros. El tercer versículo que más me gustó es el versículo 15, hermanos, que dice que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Como bien también dijo el hermano Tito, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Somos pocos los que vamos a entrar en el reino de Dios siendo la iglesia de Cristo, pero en comparación con toda la humanidad y en comparación con todas las personas que se salvarán entrando en el reino de Dios siendo naciones. Pero hermanos, nuestra promesa, y gracias al Señor Jesús, es la herencia eterna. Ese es un gran regalo que se repite una y otra vez en la Biblia. Es un gran regalo que vamos a tener, que es entrar en la vida eterna siendo hijos de Dios, revestidos de Cristo, viviendo en la Jerusalén celestial con todos los demás regalos que van a venir. Eso es algo que cuesta imaginar a veces en todo esplendor y en todo detalle, pero es un regalo que tenemos sin merecerlo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados a través de Jesús y hemos recibido el regalo de la herencia eterna, que lo recibiremos más adelante. Y eso es algo maravilloso, y muchos son llamados a tener esto, pero pocos escogidos, porque muchos escuchan de esto y algunos empiezan a seguir a Jesús y luego se apartan, otros lo rechazan, pero nosotros, que lo vamos a hacer hasta el final, continuar con Jesús hasta el final, lo vamos a recibir. Y ya por último, hermanos, me gustó el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Me gusta mucho porque esto va en contra totalmente de la doctrina de la inmortalidad del alma, que ellos dicen que uno muere y después de la muerte van al cielo a tocar arpas, a estar allí en el cielo, a estar vivos en el más allá, y después viene un juicio. ¿Para qué? Para seguir vivos o morir, estar sufriendo en el infierno eternamente. Entonces, fijaos cuántas malas enseñanzas enseña la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica Romana con respecto al tema de la inmortalidad del alma. El apóstol Pablo en Hebreos enseña perfectamente que los hombres van a morir una sola vez y después de esto el juicio, es decir, no hay ningún más allá. Simplemente los muertos, como el Señor Jesús, están en los sepulcros y allí esperan el día de la resurrección. Nada también que ver con el tema del purgatorio o el tema del infierno, el cielo. Es que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido morir, ir a un cielo o un infierno para luego, después de estar allí mucho tiempo, ser juzgado para luego volver al cielo y para luego volver al infierno. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que tiene sentido es lo que enseña el Señor Jesús, tanto con Adán, que al polvo eres y al polvo volverás, lo que enseñaban los protagonistas del Antiguo Testamento, que decían: me voy a dormir, mis padres durmieron. El Señor Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros y ahora se confirma que después de la muerte viene el juicio. Por lo tanto, después de morir, estás en los sepulcros y cuando venga el Señor Jesucristo serán las resurrecciones y los juicios. Primero, la resurrección de la iglesia y el juicio de la iglesia, y 1000 años después será la resurrección del resto de la humanidad y el juicio a toda la humanidad. Pero no existe ningún ser humano después de la muerte viviendo en el más allá. Eso es algo que realmente es antibíblico, pero que desgraciadamente enseñan todas las iglesias que están enseñando doctrinas que son antibíblicas y que no son del Señor Jesucristo. Así que nada, hermanos, con esto mi comentario, espero que haya sido de edificación, de enseñanza doctrinal, y ya pues esperando entrar en Hebreos capítulo 10. Gracia y paz para todos.
Hola hermanos, gracia y paz. Bueno, quiero agradecer al hermano Tito por la excelente exposición referente a Hebreos capítulo 9, y bueno, pues voy a dar mi aportación con respecto al estudio. Pero antes quiero decir que nunca he utilizado la IA, es decir, la inteligencia artificial, para dar mis aportes. Siempre lo he hecho de manera espontánea, con mis propias palabras y utilizando el sentido común. He comentado el texto que más me ha llamado la atención. Siempre lo he hecho así en los estudios pasados, y pues lo seguiré haciendo así. Por mi parte, tampoco voy a utilizar comentarios de otros comentaristas para pegarlos y leerlos. No voy a hacer eso, sino que siempre voy a comentar con mis propias palabras, y mis comentarios serán algo breves porque no quiero extenderme o alargarme mucho. Bueno, el texto que a mí me ha llamado la atención es el verso 27 de Hebreos capítulo 9. Lo voy a leer en la Reina Valera, que es el libro que tengo en físico. No lo puedo leer en el Testimonio de los Apóstoles, el cual es la mejor versión escrita por el hermano Tito, ya que no lo tengo en físico, sino que lo tengo en PDF, y es mucho más cómodo leer un libro en formato de papel que leerlo en digital, en PDF, ya que cansa la vista. Así que comienzo. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El texto dice para los hombres en plural, no dice hombre en singular, refiriéndose a todos los hombres a nivel general, que mueran una sola vez. Aquí está hablando de la muerte física. No confundir con la primera muerte espiritual, la cual es estar muerto en delitos y pecados, ni tampoco con la muerte en el lago de fuego, siendo la muerte final. Y después de esto, el juicio. Efectivamente, después de la muerte física, lo que hay es la resurrección de los muertos y seguidamente el juicio. La Biblia habla de dos juicios. Habrá un juicio en la era del milenio, aquí en la tierra, cuando Jesucristo se siente sobre su trono y comience a separar a las ovejas de los cabritos y seguidamente los juzgue. Y el juicio final será ante el Padre Celestial, el cual estará sentado sobre el gran trono blanco, y del cual huirán el cielo y la tierra, y el mar, la muerte y el Hades entregarán los muertos que hay en ellos, y pues esos muertos oirán cuál será su sentencia o veredicto. Este es mi breve comentario sobre el estudio de Hebreos capítulo 9. Que sea de edificación. Gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Bien, voy a hacer una breve recopilación de lo que hemos aprendido del estudio de Hebreos capítulo 9, la epístola a los hebreos, en el capítulo 9. Y ya con este mensaje voy por terminada la escuela de hoy. Bien, en primer lugar hemos visto pues en qué consistía el tabernáculo, ese lugar de culto que el pueblo de Israel pues tenía en su peregrinación por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Dios le mandó a Moisés que construyera este tabernáculo, una especie pues como de tienda de campaña, que estaba formada pues por dos departamentos, dos salas. Hemos estado viendo pues que la primera sala era el lugar santo, ahí había un candelabro, la mesa y los panes consagrados sobre ella. Era el lugar santo, lugar apartado para el poderoso. Y luego la segunda parte era el lugar santísimo, donde se encontraba pues la gloria de Dios, su lugar especialmente apartado para Dios el Padre. En eso consistía el tabernáculo. En dicho lugar santísimo, pues ahí se encontraba el altar de oro para el incienso, se encontraba un cofre de madera, ese arca, el arca del pacto, era un cofre de madera pues revestido de oro puro, completamente de oro. ¿Qué se encontraba en el arca de la alianza? Pues había un recipiente de oro que contenía el maná, esa comida, ese pan celestial que Dios envió al pueblo de Israel para que no se murieran de hambre en el desierto. También se encontraba la vara de Aarón, que reverdeció, le salió hojas, y se encontraban también las tablas del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. El propio Jesús entregó la ley, este ángel de Jehová, que es Jesús, entregó la ley ahí en el monte Sinaí a Moisés. La tapadera del arca de la alianza, encima del arca se encontraban dos imágenes de dos querubines, querubines de gloria, y se manifestaba de la gloria de Dios. Y era el lugar de expiación, donde los pecados pues eran borrados. Hemos aprendido también que los sacerdotes ministraban en el lugar santo, y sin embargo en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote hebreo, y además una vez al año, donde hacía el sacrificio, lo hacía una sola vez al año, ofreciéndolo por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Ofrecía sangre, repito, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, que el pueblo de Israel cometía en su ignorancia. Ese lugar santísimo estaba separado del lugar santo, pues todavía no estaba abierto, no había un acceso directo al Padre Celestial. Tenía que entrar solamente el sumo sacerdote hebreo. Y esta es una ilustración que apunta pues al tiempo presente, por las ofrendas y los sacrificios que ofrecían estos sacerdotes hebreos, no podían limpiar la conciencia de las personas que los traían. No podía, todavía Jesús no había venido. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo todavía no había sido rasgado, pero ya sabéis, cuando Jesús murió en el madero, cuando expiró, dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando así que ya había acceso directo al Padre Celestial por medio de Jesús, el cual pues ha venido a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han llegado. Él entró en ese lugar santísimo, en ese lugar perfecto que está en el cielo, que es el templo celestial. En el cielo hay un templo de Dios, ¿de acuerdo? No hecho por manos humanas, dijo el autor de Hebreos, ni forma parte del mundo creado. Ese templo es eterno, nunca fue creado por Dios. Y lo podemos leer bien claro en el verso 12. Y entró además con su propia sangre, no con la sangre de animales como cabras ni de becerros. Entró por su propia sangre, su propio sacrificio voluntario, en ese lugar santísimo, donde se encuentra Dios el Padre, una sola vez para siempre. Su sacrificio fue perfecto, fue único, fue irrepetible. Es decir, el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados ya no se puede repetir, como hacen los curas de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, donde pretenden repetirlo una y otra vez, día tras día, millones de veces, en sus blasfemas misas. Dicen que esa galleta de harina, llamada la hostia, pues es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, y lo ofrecen constantemente en sacrificio para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Eso es una absoluta blasfemia, es todo lo contrario de lo que enseña la epístola a los hebreos, donde se dice bien claro que ya no hay más ofrenda por los pecados. Jesús ofreció una sola vez y para siempre. Ya no se puede de ninguna manera repetir el sacrificio de Jesús. Hemos aprendido también en este estudio que el poder de la energía eterna del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, por medio de ese poder, el Señor Jesús, el Mesías, se ofreció a sí mismo al poderoso como sacrificio perfecto por nuestros pecados, es decir, para limpiar nuestros pecados, para purgar nuestros pecados y declararnos justos. Él es el mediador, como hemos visto, de un nuevo pacto entre el poderoso y la gente, el pueblo de Israel. Ya sabéis que el nuevo pacto, igual que el antiguo, fue hecho solamente con el pueblo de Israel. Y la Iglesia de Cristo es beneficiaria. La Iglesia de Cristo, compuesta por todos los redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, somos beneficiarios de ese nuevo pacto, que está formado, todos estos creyentes, por tanto de origen judío como de origen gentil. La Iglesia de Cristo son los que forman la Iglesia de Cristo y evidentemente somos beneficiarios también de este nuevo pacto. En el verso 22 se dice que, de hecho, pues según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, el llamado sacrificio de la misa, celebrado por la gran ramera de Roma, que es la iglesia de Satanás en la tierra, no puede perdonar los pecados absolutamente de nadie, porque lo dice bien claro aquí Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús ya derramó su sangre una sola vez y para siempre, y por lo tanto, ahora es cuando podemos tener el perdón de los pecados, la remisión de nuestros pecados, por medio del sacrificio voluntario que hizo el Señor Jesús por sus ovejas, por sus discípulos. Y ya para terminar, hemos aprendido también versos 27 y 28, importantísimos, que igual que está establecido, de la manera que está establecido para los hombres, que muramos una sola vez, aunque hay casos, como por ejemplo el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María, al cual resucitó Jesús, estuvo 4 días muerto, resucitó con el mismo cuerpo que tenía, y evidentemente luego volvió a morir, es decir, Lázaro, es un caso excepcional donde murió 2 veces. Murió una primera vez, Jesús lo resucitó y luego evidentemente cuando llegó su hora pues volvió a morir. Sin embargo, está establecido para los hombres pues, como regla general que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fijaos, después de la muerte viene el juicio, indicando así que después de la muerte ya no existe ninguna segunda oportunidad de salvación. Ya después de la muerte lo que viene es la resurrección y todos comparecerán ante el tribunal de Dios. Todos serán juzgados conforme a sus obras. Esto será después de la resurrección de los muertos. Por eso dice aquí el autor de Hebreos que después de la muerte lo que viene es el juicio. Y ya el 28 pues hemos aprendido que el Mesías se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, fue ofrecido a fin de quitar nuestros pecados. A fin de borrar los pecados de muchas personas. Y ya dice al final, tremendo este pasaje, que Jesús aparecerá por segunda vez. No vaya para quitar nuestros pecados, ya no vendrá a morir, a entregar su vida en sacrificio, sino que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Pues sencillamente para salvar a los que le esperan. Esto demuestra de forma irrefutable que la salvación es algo que estamos esperando y que va a ocurrir cuando Jesús aparezca por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estamos esperando su segunda venida a la tierra, su segunda aparición. Es entonces cuando realmente nos va a salvar a aquellos millones de falsos cristianos que dicen que ya son salvos, que ya han sido salvos por repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador. Sencillamente han sido totalmente engañados por Satanás. Eso es un falso evangelio. Están engañados, no saben de lo que hablan, porque el diablo pues les ha engañado, como dice Apocalipsis 12:9, que Satanás engaña al mundo entero, pues también les ha engañado a todos estos de millones de falsos cristianos evangélicos, como yo los llamo. se han metido en la cabeza un falso evangelio, les han engañado, les han hecho creer que ya son salvos, cuando la salvación resulta que vendrá en el futuro. Es algo que estamos esperando. Y se va a cumplir cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, aquellos que no esperen la segunda aparición de Cristo, una aparición que será totalmente visible, física, ya que no existen apariciones invisibles. Y Amar dice que aparecerá por segunda vez. O sea, su primera vez cuando vino Jesús fue una aparición totalmente física, visible. El mundo lo pudo, la gente le pudo ver y tocar. Si dice que aparecerá por segunda vez, pues significa que su venida, su manifestación gloriosa no será de ninguna manera invisible, como enseñan estos hijos del diablo, que son los falsos testigos de Jehová, sino que será una segunda aparición totalmente visible y física. De lo contrario, no diría aparición, de que aparecerá por segunda vez, porque repito, no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible y física. Y aparecerá por segunda vez, y ya con esto termino, para salvar a los que le esperan. Lo que no esperen, aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, su segunda aparición, sino que esperan una falsa venida secreta de Cristo en un falso rapto, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Eso es lo que ocurre con millones y millones de falsos cristianos evangélicos que han sido engañados por el diablo con la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Ellos no esperan la segunda aparición de Cristo, su segunda venida a la tierra. Lo que están esperando, repito, es una falsa y satánica venida secreta de Cristo e invisible, 7 años antes de su aparición pública, de su manifestación gloriosa. Así es como han sido engañados millones y millones de falsos cristianos evangélicos de las diferentes iglesias de la cristiandad apóstata. Los únicos que serán salvos en el futuro, heredaremos la vida eterna, es cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a aquellos que le esperamos. Y está aquí el resumen de este capítulo, tremendo capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Gracias por lo que habéis enviado vuestras aportaciones en audio, y aquellos que no quieran enviar sus aportaciones en audio, pues bueno, será porque no tienen nada que aportar o no saben comentar ni un solo versículo de la Biblia, así que hagan lo que quieran. Pero bueno, al menos hay unos cuantos hermanos, porque son inteligentes y que han enviado sus aportes, y además son valientes al colaborar, al participar en estas escuelas bíblicas que estamos haciendo. De modo que mañana comenzaré a comentar el capítulo 10 de esta Epístola a los Hebreos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Fijaos, esto ya lo he dicho varias veces, como dijeron los apóstoles, el saludo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre. No dijo que la gracia y la paz de Dios, que es trino, o de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una espantosa doctrina de demonios inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, que se inventó siglo IV, siglo V, esta patraña, esta espantosa blasfemia, que es la del falso Dios trino. El monstruo de tres cabezas. Dios no es trino, Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí lo dice bien claro. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, dijeron los apóstoles. Nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino. De Dios nuestro Padre, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Él es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, es decir, el único Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego sí, luego menciona al Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. El Señor Jesucristo no es este Dios supremo, no es el Dios Padre, no forma parte de ninguna trinidad. Sencillamente Jesús es el Señor, el segundo Dios, el mediador, este sumo sacerdote que traspasó los cielos y entró en el lugar santísimo en el cielo, sentándose en el trono del Dios supremo, del Padre celestial. Y ahí está como sumo pontífice, abogando e intercediendo por los verdaderos cristianos que seguimos esta verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.